La decisión de renunciar a un trabajo suele tener una cantidad de implicaciones tan profundas que merece al menos una reflexión. Un análisis que es recomendable hacer desde un estado emocional neutro, aunque considerando siempre los mensajes emocionales que hemos ido recibiendo durante los últimos meses. Dicho esto, también es importante aprender a leer las señales de que ha llegado el momento de renunciar al trabajo. No es bueno postergarlo, si pensamos realmente que ha llegado el momento de hacerlo. Si bien puede existir una sensación de temor a causa de la incertidumbre, si hay buenas razones, lo indicado es dar el paso.
Esto que acaban de escuchar es el video de YouTube titulado 7 señales que es momento de renunciar a tu trabajo, del canal Aprendamos Psicología. Yo creo que en la vida yo he renunciado a 5, 6, 7 trabajos. En otras palabras, 5, 6, 7 jefes a los que a la cara les he tenido que decir me voy. Y muchas veces con sentimiento de culpa. Y no sé por qué. Este es el podcast número 199. Yo soy @sonoravaca. Esta semana vamos a mandar a la miércoles al renunciar al trabajo. Este podcast lo puedes escuchar con tu aplicación de podcast si tienes dispositivos Apple. Si tienes Android, puedes usar TuneIn, Google Podcast, Spreaker, Evox, aplicaciones o páginas web de Spotify, Amazon Music o en mi canal de YouTube llamado Sonora Vaca, en el que intento, trato subir al menos un blog por semana y un podcast claramente cada vez que me acuerdo. Hoy es lunes 25 de diciembre del 2023, 5:50 de la tarde en Lima, Perú. Así es. Estoy en Lima, vine a pasar las fiestas y cada vez que digo la palabra fiestas, mi imaginación se va a una discoteca, no sé por qué, pero fiestas navideñas con mi familia. Estoy visitando por estas semanas y ya más adelante le voy a contar también, vamos a hablar del tema porque renuncié a mi trabajo y estoy desempleada. Después de mucho tiempo estoy desempleada y es divertido, no sé, estar desempleada, no tener nada que hacer, ni estar pendiente del celular, ni el correo del trabajo, el programa de mensajería que uses, el que sea. Por el trabajo ya no hay, toda esa gente desapareció, le dije chau a mis amiguitos del trabajo, a mis jefes, y vine a Perú y estoy de vacaciones por ahora, voy a regresar obviamente y ahí más adelante vamos a hablar del tema para renunciar. Para el que nunca ha escuchado antes este podcast, o al menos el que no me conoce, yo estoy en Lima, pero soy acá de Lima y lo voy a decir tal cual como lo digo a todos los podcasts. El que no me conoce, yo soy de Lima, Perú, me mudé a Estados Unidos hace... ya van a ser 7 años, empezamos el 7º año en un par de meses, 7 años viviendo en Estados Unidos, empecé en Miami, donde hice mi maestría, luego me mudé a Virginia, que es donde estoy viviendo, residiendo ahora, y por trabajo me voy a quedar por ahí todavía, pero me mudé por trabajo, y por trabajo me estoy quedando todavía, y me voy a quedar, no sé, si 10, 15 años, la verdad que no sé, lo que sí sé es que mi jubilación tiene que ser cerca de la playa. Ahora, ya que estoy vieja, entiendo a la gente, a los viejitos que se van a Florida, se van a la playa en general, porque buscan el clima así, caluroso, digamos, que te mueres de frío con la nieve, por lo menos en Virginia, Nueva York, donde New Jersey, donde tú quieras, y no sé. Pero bueno, eso, la jubilación todavía está un poco, jubilación en Estados Unidos, o que finalmente yo decida, ¿sabes qué? Me voy del mundo corporativo, para mí todavía está muy lejos. Estoy, como les digo, en Lima, estoy con... el micrófono me lo traje, pero el micrófono me falta... todo mi setup, toda mi configuración no la tengo acá, así que está medio... va a sonar como que más fuerte, va a sonar más respiración, porque me falta mi filtro, así que, bueno, el filtro es una esponjita, digamos. Así que, bueno, por si acaso, porque se va a escuchar quizás distinto, mejor, peor, la verdad que no sé. Pero bueno, es como les digo, estoy pasando mi fiesta, si no les dije, creo que no lo dije, feliz Navidad, estamos... la verdad que... traumas de niñez, yo no celebro Navidad, que el arbolito, que los regalos, la verdad que la cena sí, con la familia y demás sí, pero propiamente el hecho de juntarse el mismo 24 en la noche, lo de los regalos, eso es más para los niños. Yo como adulta como que le perdí un poco eso, y también como digo, trauma de niñez, crecí tan rápido de que perdí eso, y no, la verdad que no, uno lo hace para los hijos, para los nietos, ¿no? Pero no para mí misma, y estarse peleando también con la familia por los terrenos. Pero bueno, eso también es cierto. Y otra de las cosas, que estoy en Lima, vamos a hablar un poquito de las noticias, cosas que han pasado, pero ahora que estoy en Lima es mucho el cuidado, te roban, no salgas, te van a robar, que no sé qué. Yo dije, no pasa nada, obviamente. Yo siempre digo, yo vivo en Estados Unidos, en Virginia, en el sitio más tranquilo del mundo, que no te puede pasar nada. Más probable que pises un hueco y te caigas y te rompas la cadera a que te roben. Pero, lo que siempre menciono, no hay lugar en el mundo 100% seguro. Porque yo estoy saliendo aquí en Lima, estoy caminando por la calle, por mi casa, y todo el mundo está con el celular en la mano. Pero vi un TikTok por ahí de la municipalidad de La Molina, el distrito donde, donde vivo o vivía, mi madre todavía vive, y y le serenajo con la camioneta, con un parlante diciendo guarden sus celulares. Qué vergüenza, pero bueno, esa es otra realidad. Yo estoy saliendo como si nada, con el celular en la mano, con los AirPods, con el Apple Watch, tranquila pues. Como si no fuera a pasar nada, la típica del celular en el bolsillo de atrás. Yo no me tengo que subir a ningún micro ni nada por el estilo, pero igual todo el mundo como que, oye, no vayas a esto, si vas al otro lado no dejas el carro en la calle. Hay muchas cosas que yo estoy acostumbrada, la verdad, pero igual como que a veces me olvido dónde estoy, o al menos el hecho que algo te pueda pasar. Pero bueno, por otro lado, lo positivo, qué rica que es la comida. No se va y voy a regresar rodando. Tengo la media maratón de Miami, que estoy en duda si voy a correr o no a finales de enero. Uno, porque físicamente no estoy bien. Otro, estoy empezando un nuevo trabajo y no sé si voy a poder salir o voy a arriesgarme a irme solo el fin de semana y pretender llegar el lunes en la mañana y decir, ah, estoy bien. Todavía la estoy pensando, no sé qué va a pasar ahí. Todo última hora, como siempre. Pero regresando al tema de la comida, qué rica. Hoy día en la mañana, por ejemplo, comer un pan francés con jamón y queso. Justo puse una historia ahí en Instagram. Que no me sigue en Instagram, estoy como Lima in Transit. Qué rico comerse un pan. El pan no sabe igual, la fruta no sabe. Acá sabe mucho más rico. El otro día estaba comiendo fresas, la papaya, mucho más rica que en Estados Unidos. Algo que me llama la atención, por ejemplo, que acá tú dejas una manzana y en una semana más o menos se te va aguachentando y se malogra. En Estados Unidos yo tengo la manzana en mi casa por un mes y sigue idéntica. O sea, está tan, no genéticamente modificada, construida, no sé la palabra, creada, de que ya está, duran para siempre. No sé si acá 20 años, así como los McDonald's, ¿no? Vemos esas historias, esos de que una persona guardó una hamburguesa de McDonald's, las papitas, todo lo guardó por 10 años, lo sacó y está idéntico. Algo así pasa con la comida allá, y los sabores son distintos. Las gaseosas, al menos aquí, muchas ya tienen los edulcorantes, los octógonos y demás, pero en general el azúcar de acá es azúcar de caña, no es como jarabe de fructosa como es en Estados Unidos. Por eso a mí en lo particular la Inca Kola que venden en Estados Unidos no me gusta. A mí me gusta la de aquí, la de Lima. Ya cambió como el sin azúcar, el edulcorante, stevia y demás gaseosas. Pero hay algunas gaseosas que sí te venden como sabor original. Por ejemplo, probé la guaraná, riquísima. Riquísima, pero otra vez, es porque hace tiempo que no comí. Y también una de las cosas que voy a mencionar, podría ser un podcast de cosas, si a alguien le interesa, comente donde esté escuchando. En YouTube, por ejemplo, este podcast también se sube a YouTube y ahí también leo y trato de responder todos los comentarios que puedo. Algo que me ha parecido de Lima es de que cada vez que vengo, yo vine a mitad del año, he regresado en diciembre, y estoy dando esos saltos, ¿no? La última vez, la vez anterior fue en diciembre del 2022, la anterior a esa fue antes de pandemia. Estoy haciendo saltos grandes, y algo curioso es que cada vez veo Lima más cara. En Estados Unidos, como estás el día a día, vas todas las semanas a comprar la comida, hay inflación en todos lados, va subiendo, pues, ¿no? El kilo de pollo, lo que tú quieras, todo está más caro para todo el mundo. Pero como lo compras todas las semanas, como que no te das tanto cuenta. Pero en cambio, como yo estoy viniendo, digámosle, una vez al año, yo estoy notando mucho más caro. O sea, el menú que siempre venía, y años atrás, el menú es el sitio de comida, y años atrás pagabas 12 soles, luego subió 15, hoy está 20. Y tú te di 20 soles un menú. Ya sé, alguien me va a decir, pero anda al mercado y te sientas en la barra y ahí más barato y por 10 te dan. Estamos hablando de los menús de toda tu vida. El que tú le compraste, el señor del periódico de la esquina, el señor que te vende la maca, la quinoa, al de siempre, digo, a tus caseros, a la gente que siempre. No me digas, ándate al mercado de no sé dónde. No. Yo, a mi vida como era, la de siempre. A los micros que yo tomaba, las rutas que yo hacía, esas cosas. A mí me encanta cómo pasa el tiempo, pero lo veo todo mucho más caro en Lima, así que está ahí cosas que podría comentar. El que nunca escuchó este podcast, yo siempre trato de dividirlo en tres. Primero vamos a hablar noticias de que pasaron en Lima o en Perú. Luego vamos a hablar de las noticias del mundo. Vamos a hablar también de, toda la semana trato de hacer un youtuber o un podcast de la semana. Y luego del tema de lo que pasó. Justo subí también un blog, video a mi canal de YouTube mencionando, todos los años a fin de año trato de hacer siempre un resumen del año y trato de hacer siempre un video de un día en mi vida. El día en mi vida fue el último día de trabajo, el último día laboral que estaba trabajando en mi casa. Luego en la tarde fui a la empresa a devolver mi photocheck porque renuncié. El que no sabe, yo trabajaba en Amazon. Amazon, no las cajitas, Amazon.com. Yo trabajaba en Amazon Web Services, que es la nube de o la parte tecnológica de Amazon. Y ahora voy a estar, ahora lo voy a comentar más adelante, pero me estoy cambiando a otro trabajo y voy a contar un poco por qué decidí cambiar y lo difícil también que es estar en otro país y estar cambiando de trabajo, arriesgando visas, estatus migratorio, arriesgando un montón de cosas, justo que lo. No sé si arriesgando sea la palabra, pero siempre hay esa incertidumbre. No es nada fijo, no es como estar en tu país, que simplemente cambias y ya está. Todo es el sistema de seguro, el sistema de FPS o de jubilación, todo es lo mismo. En Estados Unidos funciona distinto. Y la verdad que la persona, el empleado, yo tengo más responsabilidad. O tengo. Yo lo tengo que hacer, no lo hace la empresa, por ejemplo, como en Lima. Tú te cambias de trabajo y ya está. Estás en la misma FP, la otra empresa, tú recibes tu sueldo, no te importa, la empresa lo hace todo por ti, descuenta seguro, descuenta jubilación, a lo mucho te inscribes a otro sistema, si estabas en RIMAC, pasas a Pacífico, una cosa así, a Bafre, lo que sea. Pero en fin, ese es otro tema ya para el final. Vamos a empezar con el AIPERÚ de la semana. El AIPERÚ es una noticia, algo que haya sucedido en Perú, que finalmente, no sé si da risa o no, pero finalmente dices, ay, Perú, solo acá pasa esto. En Trujillo. La ciudad de Trujillo, al norte de Lima, hubo una balacera en el Mall Plaza Trujillo. Lo peor del asunto, porque balacera es tipo Estados Unidos, ¿no? Pero en Estados Unidos hay gente loquita. Acá en Perú todo es ajuste de cuentas, ya sea que el grupo de venezolanos, ya sea que el grupo peruano, o el venezolano peleándose con el grupo peruano, sicarios, tema de droga, lo que tú quieras, hay de todo. De todo como en botica hay acá. Y puntualmente lo que pasó, y da película, por eso lo menciono, pero. Ay. Estos famosos, digamos, los que estaban yendo a matar, entraron con la moto al centro comercial, pasear, o sea, la moto, súbete a tu moto, manéjala, manejando la moto al centro comercial, llegaron al patio de comidas, buscaron a la persona que querían matar porque era un sicario, mataron a la persona, obviamente, perdón por decir obviamente, pero lamentablemente. Hubieron otras personas que fueron heridas, que no tienen nada que ver en el asunto. Alguien, te puede pasar a ti, te puede pasar a mí, estar en un patio de comidas, vamos a comer un Bembos, un Kentucky, vamos a sentarnos acá en el patio de comidas, y el de la mesa de al lado vienen a matarlo, y a ti te cayó la bala perdida. Por eso menciono que es lamentable, una pena lo que ha pasado, lo que hemos llegado, cero seguridad también, ¿no? El mall está cerrado ahora, lo han cerrado por 30 días, porque como una moto, por eso le digo, película es esto, Misión Imposible, Tom Cruise entró con la moto, mataron y se fueron, como si aquí no pasó nada, y la verdad que da cierto miedito, justo que hablaba lo de la inseguridad, a veces por eso uno dice, bueno, le robaron el celular por un descuido, lo que sea, o tú estás en el micro y se subieron a robarla a todos, ya, es tu destino, no, pero no te pasa nada, te roban y ya está. Mira, que te caiga un balazo por ir, o le caiga un balazo a tus hijos porque estás ahí comiendo, porque se te ocurrió un domingo por la tarde. Ay, Dios mío, ay, Perú. ¿En qué momento? Bueno, estamos llegando. Y el que diga, ay, eso solo pasa en Perú, bueno, bienvenidos a Latinoamérica. Y si tú crees que eso solo pasa en Latinoamérica, bienvenidos a Perú, donde están los, a Perú, a Estados Unidos, donde están los loquitos. Eso es peor. Acá es un ajuste de cuentas, hay un motivo por el cual matan a la persona, no por gusto. En Estados Unidos, gente loquita que en los colegios, en los malls, en lo que quieras, gente loquita, que porque sí. No hay ningún sentido de gente que tiene problemas mentales. Acá es porque alguien le está pagando a alguien para que vaya y mate. O sea, es todo un tema. Pero en fin, en el distrito de Santa Anita se inauguró por fin nuestro regalo de Navidad del 2023. Después de 11 años se inauguró la línea 2, tramo A del Metro de Lima, con sus 5 estaciones que van a ir desde Vidamiento hasta el mercado de frutas, son 5 estaciones, un viaje de más o menos 6 minutos. Y ya. Y por fin, lo que pasa es que la importancia de esto, muchos lo están minimizando. Es importante, lo que pasa es que ha pasado demasiado tiempo, hemos pasado, no sé, en estos 11 años, no sé cuántos presidentes del Perú, cuántos problemas de corrupción, hemos pasado por muchas cosas. No estamos ahí para saber qué ha pasado con el proyecto, pero 11 años para, alguien dice, 11 años para 5, está bien. A cierto punto, porque por fin tenemos nuestra primera línea subterránea en el Perú, en todo el Perú. Hay trenes en provincias, el Metro de Lima, la línea 1, no es subterránea, hay como que arriba de un puente, no sé cómo se llama, pero de infraestructura, pero como que arriba de un puente, por eso todo el mundo se pelea, no es metro, es tren. Metro de Lima es todo el proyecto de todas las líneas que nuestros bisnietos van a ver y van a viajar todos los días. Mi sueño, yo sé que no lo voy a ver, es ver viajar por la Javier Prado en una línea subterránea, eso no va a pasar, ¿no? O sea, yo no lo voy a ver. Esperemos que mis videos de YouTube antiguos sirvan a esos, a mis bisnietos, para que vean a toda esa generación que todavía no ha nacido, de que, oh, mira, así era, así empezó la línea 1, la línea 2 con sus 5 estaciones y eventualmente la cantidad. ¿Cuántos son? 4 o 5 líneas las que van a haber en Lima, al menos que yo sepa. Línea que en algún momento va a llegar hacia el aeropuerto, pero al menos hoy tenemos el Distrito Santa Anita. A ver, lo positivo, como les mencioné, por fin tenemos ya inaugurada, ya es una realidad, poco a poco. Hay más estaciones que se están construyendo, o sea, tampoco no hay que decir otros 11 años para otras 5 estaciones, ojalá no, la verdad que no creo, pero es lo que es. Y lo negativo que yo le veo, lo único, es de que tienes que tener otra tarjeta. O sea, no hay como un sistema unificado de tarjetas. La verdad que no estoy muy enterada qué pasó ahí. ¿Por qué no tenemos? O sea, si tú viajas ya en los distintos metros, como si tuviéramos miles, ¿no? En los dos únicos metros que tenemos, las dos líneas que tenemos, ¿qué quiere decir? Que cuando exista la línea 3 va a tener otra tarjeta, la línea 4 tarjeta. Es ilógico. Yo sé que en algún momento van a unificar. Por ahora está la marcha blanca, que es gratuito, pero pues son 5 estaciones nada más, ojo, ¿ah? ¿Eh? O sea, no es gran cosa, lo que, obviamente, caminando son 5 kilómetros, caminando te cansas, la zona no es tan bonita que digamos, no hay nada que hacer ahí arriba de la carretera, salvo obviamente que estás yendo a tu casa, y entre 5 estaciones como que no te acerca mucho, es muy puntual lo que viajarías. Marcha Blanca, como les digo, es gratuito, pero tienes que comprarte la tarjeta, y la tarjeta es algo de 7 soles 20, en dólares, 2 dólares, que te cuesta, creo que, yo que he viajado por el mundo, creo que 2 dólares es un precio. No sé, la tarifa normal para comprarte un cartón o un plástico, el plástico de la tarjeta, creo que también. En Washington yo siempre me olvido de la tarjeta. La diferencia de otros países, tipo Washington, bueno, Estados Unidos, ciudades, perdón. Washington, Nueva York, Filadelfia, es de que puedes usar, por ejemplo, tu celular. Y con tu celular o un aplicativo o directamente tu tarjeta de crédito y pasas, ¿cierto? En cambio, pero todavía hay las opciones de ir a la máquina, dependiendo, ir a la máquina y comprar un plástico, eso es lo que mencionó de 2 dólares. No he estado todavía porque yo no quiero ir la semana 1 de inauguración, que todo bonito, mucha pompa, mucha gente, toda gente en las noticias, todos los influencers ya fueron, todos están con sus celulares afuera, realmente súper seguro abajo. Una vez que sales, que te asalten, esa es otra cosa, pero abajo, seguro, hay un montón de gente, cámaras por todos lados, mucha, mucha gente súper animada. Esto era lo que he visto en todos los reportajes, buena onda, toda la gente trabajando ahí. Y la verdad que no, yo quiero, a mí lo que me gusta, a mí en lo personal, es el día a día. Yo quiero esperar una semanita más, ir a ver cómo está, porque hay distintos horarios, en feriados y qué sé yo, y ya está funcionando y ya no va a cerrar nunca, digamos. Pero yo quiero ver el día a día. Estaba viendo el noticiero, pasaron en vivo desde las 7 de la mañana y estaba vacío. Una sola persona tomando el tren, que pasa cada 5 o 6 minutos, creo, pero una sola persona esperando. El primer día, por eso hubo filas y demás, y un montón de gente por el primer día. Y a mí eso, la verdad que no me interesa, lo puedo ver en el noticiero. A mí me interesa cómo es el día a día. Así como en la línea 1 del metro, yo esperé a que estuviera inaugurada muchas estaciones. Porque yo quiero ver cómo es el día a día, cómo es la gente que viaja todos los días, qué hay, si se llena o no. En este metro no hay, por ejemplo, en la línea 2 no hay muchos asientos. Todo eso lo voy a mencionar en un video de YouTube y obviamente voy a tener mis comentarios después que yo misma lo vivo. Una cosa es verlo bonito en YouTube, verlo en el noticiero y otra cosa es estar ahí uno mismo, ¿no? Ver que algo funcione, que algo no te funcione, va a estar interesante. Y otra de las noticias interesantes, no para esta Navidad, pero ya salió para la próxima Navidad, diciembre de 2024, se va a inaugurar la expansión o la extensión del aeropuerto Jorge Chávez. Va a estar interesante y lo que más me gustó, o lo que me parece, o sea, mi cerebrito no entiende, ¿no? O sea, la dimensión es de que el nuevo aeropuerto Jorge Chávez, vamos a, no solo la extensión, vamos a nombrar todo. Va a ser más grande que el distrito de Miraflores. Mi cerebrito no lo entiende. Que te digas, ay, es muy mucho, muy exagerada. Pero es que hoy en día, de por sí, incluyendo las pistas y todo eso, pistas de aterrizaje y despegue, es gigante, solo que no lo dimensionamos. Para nosotros es solamente el Jorge Chávez cuando entras, una cochera que depende de la hora de los vuelos, estás reventando, tu familia que te va a recoger también el estacionamiento imposible. Yo cuando llegué a Lima, los baños se rompieron tuberías, todos los baños cerrados en el aeropuerto, que era una locura. Cosas así, nos queda chico el aeropuerto, los gates, todo esto pequeño, digamos. Comparado, no se olvide que es un aeropuerto internacional. Así que nada, vamos a esperar, nos queda un añito más. ¿Quién sabe cuando regrese a Lima? Ojalá, espero a veces es triste mencionarlo, ¿no? De que si regreso antes de mis planes, quiere decir que algo malo pasó a mi familia y por eso estoy regresando, o algo malo me pasó a mí, que por eso estoy regresando, pero en los planes está para la siguiente Navidad, en 2024. Ojalá que cuando regrese esté en el aeropuerto nuevo y pueda hacer un nuevo video, un nuevo vlog de llegando al nuevo aeropuerto, que va a ser como es. Pero bueno, pasamos a noticias del mundo. En Estados Unidos muere Bobby Jean Carter. ¿Quién? Bobby Jean Carter es la hermana de Nick y Aaron Carter. Nick es el de los Backstreet Boys. Aaron era el hermano menor, el más chiquitito, que también fue músico y murió justo un poquito más de un año, hace más de un año que murió él también de una sobredosis. Y esta vez le tocó a la hermana Bobby Jean, de 41 años, también con problemas de drogas. Y lo curioso del asunto que yo no sabía que tenían también otro hermano mayor que murió también de problemas de drogas. O sea, todo el mundo dice, es impresionante lo que pasa en esa familia, traumas, justo lo mencionaba al inicio, ¿no? Traumas de infancia que no te dejan descansar de adulto. Y no sé, medio triste todo lo que está sucediendo en esa, como si los conociéramos, ¿no? Pero esa familia, pero es algo raro y, bueno, el precio, como dicen, el precio de la fama. Puedes tener toda la plata del mundo que quieras y jamás vas a ser feliz. Eso también es otra cosa. Pero bueno, como dicen, es mejor llorar en un yate. En fin. Apple, esa es noticia que creo que afecta a todo el mundo. Apple, sí, la empresa de los celulares, relojes y computadoras y demás, todos lo conocemos de la manzanita. En los Apple Watch 9, que es el reloj, el ultimito que salió, y los Ultra 2, salen del mercado. ¿Por qué? Por un problema de patentes. Estos relojes lo que tienen un oxímetro, que me parece es el nombre, que es el nivel de oxígeno. Pero esa tecnología que ellos están usando, ya otra empresa la estaba intentando patentar o estaba en proceso de patentarla. Así que Apple dijo, acá lanzo mi reloj con esta misma tecnología y yo lo voy a patentar. Y después que ya produjeron, lo lanzaron, ya estaba a la venta, los han quitado o los están deteniendo. Creo que el plazo era esta semana, no me acuerdo. Tienen que sacar. Ya, Apple ya lo sacó, pero digamos de sus tiendas en físico, pero de su web ya las había sacado. No puedes patentar algo que ya está patentado, pendiente de patentar. Es como que te estás robando la idea. Y por eso, legalmente, ellos tienen que sacar todos los productos. Qué mala suerte que no me compré unos relojes porque los precios de reventa siempre van a estar más caros. Pero en fin, no se olviden de que ellos tienen los iOS, que es el sistema operativo, que pueden habilitar, deshabilitar opciones, así que no sabemos cómo cambiarían o cómo va a cambiar para los relojes. Tengo mi propio reloj por Black Friday, yo soy hashtag Misia, recién me lo he comprado. Estaba queriéndome comprar algo que me ayude a que me diga, oye, floja, párate, ya duérmete, estás haciendo ejercicio, un buen trabajo. Hay varias soluciones que tienes. Una es el Apple Watch. Yo he comprado la versión Misia, la versión SE2, la generación 2, que es la última, que estuvo por Black Friday más barato, $170. Aproveché y compré, y está bueno, lo estoy probando. Mi otra opción, por ejemplo, que le interesa, es la bandita Whoop. Whoop es como una correa que te pone, una correa se dice, una pulsera sería la palabra. Una pulsera que te la pones en la muñeca y te va y te se, con, se conecta a un aplicativo. Y el otro son los anillos o Oura Ring, me parece. Pero el problema del anillo o la banda es que son caros. Y encima tienes que pagar una suscripción mensual. Poquitito, entre comillas, $5 o $6. Pero igual. Es una suscripción, el anillo solo me acuerdo que te costaba $300. ¿Y qué te miden? Te miden pulsaciones, te miden cuánto duermes y todo eso. El único problema que estoy teniendo con el Apple Watch es que la batería no me dura. Te dura un día. Estamos regresando a la antigüedad, cuando tenías tu celular que tenías que cargarlo sí o sí todas las noches. O a mediodía se te muere, se te duerme, se te muere. Todo ese tipo de cosas. Y yo creo que el Apple Watch, la desventaja que le veo es lo del reloj. Yo dije, bueno, para que me sirva para el sueño, pero me tengo que acordar de cargarlo. Y el problema es que no hay mom. A ver, quieres usar el reloj las 24 horas, pero el reloj solo te dura 12. Y no te olvides, tienes que ponerle una hora de cargar. Yo llego a la noche, ya está en 10%, y durante la noche ya no me mide el sueño porque se muere, se duerme. Y tendría que acordarme que antes de dormir tengo que cargarlo y ponérmelo. Al comienzo era incómodo porque yo no me gusta ponerme reloj, pero me acostumbré. Y por eso yo veía la opción del anillo, porque ponerse un anillo es mucho más fácil, menos molestoso que un reloj. Salir a correr, hacer deporte, pero bueno, ahí tengo el reloj. No lo estoy usando tanto, lo estoy usando solamente, pero lo que me gusta es que me avisa, oye, párate. ¿no? Ese tipo de cosas, o ya a mimir, ese tipo de cosas me gustan al menos. Sí, uno lo puede hacer en su reloj, poner recordatorios, pero ya no tengo que construir o crear nada, ya está puesto en el reloj. Otra manera de guardar plata, de gastar plata. En Argentina, Milei, el presidente, ya sabemos que salió electo, fue segunda vuelta ya hace unas semanas atrás, pero me llamó la atención que estuvo en el programa de Mirtha Legrand. Mirtha Legrand es esta presentadora. Y yo creo que en Perú, no se me ocurre quién podría ser el equivalente. A ver, Gisela Valcárcel sería el equivalente a Susana Jiménez en Argentina. Pero Mirtha Legrand, ella es la Chabelo, ¿no? En México, ¿no? La Chabelo de Argentina. Pero de acá de Perú, la verdad que no se me ocurre. Una presentadora que haya estado ya toda su vida. Creo que no tenemos alguien que sea así, que siga hoy en día en la tele así muy mayor. En fin, volviendo al tema, ella tiene su programa, no sé también por qué sigue trabajando. A veces uno se pregunta, ¿no? Con el tema de renunciar, ¿por qué sigue trabajando? Ya, vaya a dormir, señora. Descanse. Algunos van a decir, pues, es que los mantiene a la persona ocupada, la mantiene con vida. Esas personas de que están acostumbradas a hacer cosas, a trabajar, el día que los sientas y los echas, no se levantan nunca más. Eso es lo, no sé si lo común, pero lo que vemos que pasa, ¿no? Y lo que le pidió Mirtha Legrand en su programa, que es como de comida, no de comida, de cena, está cenando y de entrevista el programa, ¿no? De comida la otra. Bueno, llevaron a Milei, al presidente, lo llevaron y lo sentaron, y algo que me llamó mucho la atención es que le pidió, casi entre lágrimas, Mirtha Legrand ver a una Argentina florecer. Es impresionante, no estoy tan al tanto de las cosas porque Milei está hablando por todos lados, que la ley de alquileres y demás cosas. Que derogó un montón de leyes y demás. El día uno está haciendo muchos cambios, obviamente, como lo mencioné en podcast anteriores cuando salió mi ley. Yo no estoy ni a favor ni en contra, derecha, izquierda, alguien que no robe. En Perú tenemos mucho la mala costumbre de roba pero hace obra. Yo me apoyaría en la persona que hace obra y no roba, pero bueno, es imposible de encontrar, al menos en Perú, en otros países no lo sé. Vamos a ver qué pasa. Asumió ahora, y como siempre, si le va bien, como lo menciono, siempre en los distintos países de Latinoamérica no somos hermanos. Yo siempre escucho, somos hermanos. Yo creo que no somos hermanos, somos primos. Primos, cada quien tiene su mamá, cada quien tiene sus casas, cada quien tiene su lenguaje interno con sus papás, con sus hermanos, cada quien tiene su manera de hablar, su comida, sus cosas. Primos, nos juntamos, sí, nos llevamos bien, sí, pero somos primos. Yo no creo que seamos hermanos con la misma mamá. Hablamos distinto, tenemos distinta comida. Y en fin, estoy yendo por las ramas, pero es lo que es, hay que esperar a ver a Argentina, si a Argentina le va bien, a distintos países de Latinoamérica también, en Perú estamos medio, no sé, con Dina, y lo que pasa es que hay muchos juicios, muchas cosas, y al menos ella como que se ganó un poco al Congreso y no la van a sacar, ¿se acuerdan al inicio? ¿Te acuerdas que todos la iban a sacar? Pero igual, muchas cosas están pasando y tenemos que esperar a ver qué pasa. Pasamos al youtuber de la semana. A él ya lo había mencionado antes, es Jorge Pinarello, del canal argentino, justo de Argentina, te lo resumo. Pero lo recomiendo, no solo porque los resúmenes de película, a mí en lo personal, yo veía su canal al inicio un montón. Cada película, cada resumen que sacaba, yo siempre lo veía y con el tiempo como que le fui perdiendo interés porque, no sé si es yo que soy más vieja, ya no tengo mucho tiempo libre para ver todos los videos, mis youtubers favoritos, escuchar todos los podcasts, la verdad que no me da el tiempo. Y ojo, no hablo de todos los youtubers o todos los podcasts que existen, hablo de los que yo estoy suscrita, de la gente que a mí me gusta, que yo sigo, que escucho todas las semanas, no me da tiempo para todos. Y aparte le perdí un poco de interés al tema de las películas, ¿no? Ya estoy un poco desconectada si veo un resumen de una película de Marvel, la verdad que no sé. Ya ni sé en qué película van, que no sé, no tengo ni idea. Así que por eso me ha perdido. Pero subió un blog que me pareció genialísimo. Se llama Me fui a Brasil a la Comic Con. Y a mí lo que me encanta es la originalidad. Así como hace sus resúmenes, y yo creo que todos hemos escuchado o visto sus videos de Jorge Pinarello. Es un ser medio extraño, es una persona divertida, pero seria a la vez. Por eso digo un ser extraño. Y mira el blog, me parece interesante. Todo lo que sea distinto, la manera que él edita sus videos de películas o resúmenes son distintas. Y viéndolo en su día a día, en su vida, viéndolo a él, es raro. Porque a él le pasa un poco Como muchos me decían a mí en mi canal de YouTube, que yo no salgo, porque no salgo, porque no me interesa, porque yo quiero que tú veas lo que yo veo. Y algo de eso hacía él, ¿no? Él, o hace él hace resúmenes de películas y él, su cara no sale en ningún lado. Su voz, lo ves en entrevistas y demás, pero solo su voz. Tiene sus redes sociales y él sale, hace en vivos, un montón de cosas también. No, no sé si es productor o director, porque su esposa también es actriz. Él también es actor, o sea que también tiene esa parte él, creativa, digamos, del lado de él. Pero verlo en un blog a él es medio raro, pero nada, véanlo, lo recomiendo, busquen ahí, te lo resumo. Me fui a Brasil a la Comic Con. Y aparte una Comic Con en Brasil también interesante, ver de otro, otras cosas de otro país. Bueno, ahora sí, pasamos a la noticia del mundo, no, pasamos al tema de la semana. Yo siempre trato de hablar de algo que me pasó en la semana y renuncié a mi trabajo. Ya me venía pasando desde hace un tiempo. Estuve trabajando en, como mencioné, trabajando en Amazon. Iban a ser 5 años el próximo, al inicio del próximo año. Y este año, y yo ya venía, hice justo un podcast a unos podcasts anteriores que hablaban del burnout o el cansancio, el agotamiento. Estaba harta, estaba cansada. Y acá voy a hacer un paréntesis. La vida es distinta en Estados Unidos o en el país que estés. Es distinta que en Perú. Acá uno tiene que trabajar para sobrevivir, no se vive. Vivimos para trabajar, no se trabaja para vivir, ¿cierto? Se vive para trabajar. En Perú, digamos, en Lima, toda mi vida, yo así, que el sueldo, no sé si sueldo mínimo, yo empecé, todos empezamos así, ya seas universitario o un oficio, un instituto, todos empezamos con el siendo el practicante, el sueldo mínimo, y poco a poco vamos subiendo. Y es como que es lo que es, no hay otra cosa. Es así de sencillo acá como se vive en Lima y uno tiene que crecer y ser más grande y qué sé yo. Cuando uno va a Estados Unidos, como todo es mucho más grande, hay muchas más oportunidades de todo, nadie te mira, ay, eres más porque eres médico, eres más porque tienes el supertítulo, como que eres un poco igual. Ahí saco de contexto el tema de que si eres inmigrante, tu color de piel, tu idioma, no interesa, como que eres un poco igual. Así que la vida es distinta, ahí sí se trabaja para vivir. ¿Cierto? Se trabaja para vivir, tú como los picapiedras, las 5 en punto, te vas y ya empiezas a tu vida, nadie te va a molestar, dependiendo del trabajo, ¿no? Pero ya es así, muy, muy así, hay muchas leyes que protegen a los empleados, cada estado es distinto, cada estado tiene distintas leyes, por eso funciona distinto. Y también es un poco más relajado y es más lento. Y yo siempre menciono este ejemplo de, también hay más gente, empresas mucho más grandes, con el ejemplo de si vas a construir una mesa. Una persona es la que va a comprar, va a planear, otra va a comprar la madera, otro va a ser el que va a pegar la mesa, otro va a ser el que va a martillar, otro va a ser el que va a agarrar el clavo. O sea, para un simple proyecto de crear una mesa o poner una mesa, armar la mesa, tienes un grupo de una persona para cada uno, para cada oficio. Aquí en Lima, la misma persona que creó la mesa, o que la planea, la diseña, esa misma persona está clavando y poniendo la mesa, la va a barnizar, pasarle el trapito, y todo con un sueldo mínimo. Nosotros acá jugamos como que todos los sombreros y en Estados Unidos, por eso digo, es distinto. Yo sé, depende del trabajo, pero al menos el común denominador es ese. Y saco también de pared, yo estoy hablando de trabajo de oficina, ojo. Yo sé que mucha gente trabaja que Uber Eats, que Amazon Flex, que en dos, tres trabajos, que limpieza, que construcción. Esos son oficios que yo no tengo experiencia, no sé ni cómo es. Por eso los saco, yo estoy hablando solamente de esto. Y justo lo mencionaba también en otro podcast, porque siempre lo más común que escucho a mucha gente es, si tú vives en Estados Unidos, deberías, ¿cómo no tienes dos, tres trabajos? Uno, porque no estoy loca. Y mi tiempo libre, y lo menciono siempre, mi tiempo libre no tiene precio. O si no, también mucha gente de que dice que trabajar en Estados Unidos es más difícil que trabajar en su país. Yo siempre, a esa gente que dice eso, yo siempre les pregunto, ¿de qué trabajas hoy? Vamos a decir algo. Trabajo en Amazon, o en cualquier almacén, en cajas, cargando, subiendo, bajando, poniendo cosas en cajitas para enviar, envíos y demás. Y, o sea, es un trabajo físico el que haces en Estados Unidos. Y yo le pregunto, ¿en tu país? O el otro ejemplo también. trabajo limpieza, por decir algo, en Estados Unidos. Y yo les pregunto, antes de que tú vinieras a Estados Unidos y estabas en tu país, ¿alguna vez trabajaste en un almacén que tenías que estar parado 6, 8 horas? ¿Alguna vez trabajaste de limpieza en tu país para que sepan qué tan duro era pasar aspiradora, agachándose, escoba, trapos, todo eso, recogiendo bolsas de basura? ¿Trabajaste alguna vez de eso? Y usualmente las respuestas son no. Yo no trabajé de eso, yo tenía un trabajo mucho más cómodo. Y por eso lo sientes que Estados Unidos es más difícil. No porque Estados Unidos sea difícil, estás en un trabajo que nunca hiciste y no sabes, y no sabías cómo era hasta que estás acá. Pero bueno, ese es otro tema. Por eso les digo, vamos a hablar del tema corporativo, oficina, es distinto. No es, como le digo, un oficio, cajera o cajero de supermercado y todo eso. Es súper cansado también, ¿eh? O sea, que yo creo que cada trabajo tiene su propia... sus propias dificultades, sus propios beneficios y todo eso, por decir algo, puede ser un cajero de supermercado, por decir algo, trabajas tus 9 horas, te vas a tu casa, te olvidas, ojo, viene la dificultad de que vives lejos, tienes 1 hora y media de ir en bus, metro, lo que sea, taxi, en tu propio carro, pero bueno, 1 hora y media en la mañana, 1 hora y media en la vuelta, pero obviando eso, el trabajo, 9 horas, se acaba. Te vas. Eventualmente horas extra, te las pagan o no, pero te vas, digamos. Acaba, te olvidas, al día siguiente te despiertas, otra vez empieza la rutina. Hay gente de oficina, de que tiene que estar con el teléfono en la mano, si lo llaman a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, se tiene que despertar, conectar a la computadora. Ellos no son de 8 a 5. Hay gente en oficina también de 8 a 5, como mencionaba los picapiedra, que se va, ni bien suena el pajarraco, suena la campana, ¿no? De que se van. Pero por eso digo, depende del trabajo. Hay gente que trabaja turnos noches, qué sé yo. Depende. En mi caso, otra vez, yo estaba cansada, aburrida de lo que estaba haciendo. Pero alguien me va a decir, pero ganabas bien. Bueno, ese es tuyo, yo soy yo. Tú eres tú, yo soy yo. Todos tenemos distintas circunstancias, todos tenemos distintas vidas, distintas maneras de pensar. Y en mi trabajo, yo ya estaba cansada porque estaba haciendo lo mismo. Pero ya venía con un burnout porque... Yo vengo de esa mentalidad de Latinoamérica, como que nosotros le debemos algo a la empresa, como que me pasaba a mí. Yo he trabajado cada feriado, cada hora extra, todo que sea extra, ahí estaba yo. Así sea gratis, que se va a quedar, hey, necesitamos gente que se quede, una hora extra, trabajar feriados y demás. Yo levantaba la mano, yo siempre voluntaria para todo, yo siempre estaba ahí, por eso exageré mucho, pero ojo. Hay mucha gente que burnout del primer año, yo creo que aguántate. Realmente ya 4 o 5 años. Y por otro lado, el problema es que hacía exactamente lo mismo. Por 5 años, casi 5 años haciendo lo mismo y me fui como que quemando un poquito. Nada nuevo, nada distinto, ningún reto. Y la verdad que eso también lo menciono, ¿no? Si tienes la oportunidad y es algo que te gusta, también investiga qué otra cosa puedes hacer, ¿no? O sea, no solo... Un solo trabajo como estamos acostumbrados a Latinoamérica, ¿no? Por decir los ejemplos de, otra vez, de oficio, es si antes vendías periódico en la calle, la típica, ¿no? De acá a 10 años vas a tener tu, por decir algo, 5, en 5 años, si vendías en la calle nada más, eras como que el revendedor de semáforo, de acá a 5 años, tú tu propio puesto, un puesto físico, luego de acá a 10... muchos puestos a tu cargo, tienes a gente, digamos que múltiples puestos, tú ya dejas de vender porque ya estás administrando, 15, 20 años tu negocio y te jubilas y ya está. Y la verdad no pasa así. La vida es otra cosa y pueden pasar 10, 15 años y sigues siendo esa persona de que sigue vendiendo en el semáforo, o a lo mucho tienes tú tu propio puesto, pero estás esclavizado ahí 10, 12 horas al día, así como el puesto del mercado o lo que sea también. Y lo mismo pasa en las oficinas, ¿no? O sea, también crecer en el mundo corporativo, crecer analista practicante, analista junior, analista senior, jefe senior, o sea, todos los posibles escalafones que puede haber, todo toma tiempo, pero digamos todos siempre miran como para arriba, ¿no? Y siempre hay opciones que hacer, y por otro lado también yo no tenía una carrera, digamos, no en mi caso, pero un oficio, mira, voy a ahorrar plata para estudiar una carrera, soy una persona vieja, digamos, mayor, no tengo esos 16 años que tienen los de pregrado, o 17, voy a estudiar una carrera y de ahí para sacar más plata, haz lo que te gusta, ahí venimos al punto. Y también lo que pasa es que depende en qué edad estés, es distinto, ¿no? Eso de que voy a estudiar una segunda o tercera carrera a los 60 años, Porque yo creo que es porque ya estás aburrido. Estás aburrido de la vida, no porque realmente necesites una segunda o tercera carrera o un PhD, salvo que seas el investigador que esté trabajando en la cura del cáncer o realmente porque te interese un tema y no sea por un tema de plata. La verdad que vale la pena. Pero en fin, me estoy yendo por las ramas. En Estados Unidos existe el 2-week notice, que es la hojita, una carta que se presenta cuando vas a renunciar. En Lima, como mencioné, yo habré renunciado a todos los trabajos que tuve, sí, presentas una carta también, creo, ¿no? De recursos humanos, 30 días, en Estados Unidos es 2 semanas, salvo dependiendo del trabajo, hasta te puedes ir el mismo día, si tu jefe te la aprueba, el mismo día te largas, te vas, si quieres, puedes hacer abandono de trabajo, todas esas cosas sí existen en todos lados, pero ojo, como mencionaba, las leyes son distintas por estado, no todo funciona igual, te pueden meter un juicio dependiendo si te estás cambiando una empresa que hay conflicto de intereses, o sea, es más, yo creo que las cosas pueden ser más serias en Estados Unidos. Pero en fin, a mí lo que me pasó, como mencionaba, era el tema del burnout y por otro lado el tema de la plata. Algo que me pasó a mí y lo veía mucho y lo veo mucho en el tema corporativo de Estados Unidos es de que mientras más tiempo pasas en la misma empresa, el incremento salarial no es que se achique, pero se mantiene muy poquito. Yo todos los años he subido solamente 3% de sueldo. Y acá no existe que la canasta de Navidad, que el bono. Al menos en mi trabajo actual no hay un bono que es un porcentaje de tu sueldo. Porque no importa, me aumentan el 3%, pero a fin de año, por decir algo, tengo un bono del 5%. Ya me aumentaron el 3%, el 5% va a ser más. Y si me mantengo 10 años, como que algo sube. Poquito, pero sube. Pero todo se ve en impuestos, pero no importa, eso es otro tema. Hablamos muy en general del sueldo que se recibe. Y la única, yo creo que ya estamos en el punto millennial, así como en la vida personal de la gente, mucha gente ya está decidiendo no tener hijos o tener solo uno, ya no somos nuestros abuelos que están. Ay, no, yo no me imagino. Por ejemplo, mis abuelos, todos creo que han tenido el mínimo 5 hijos. Hay familias de 5, 7, 8 hijos. Yo hoy en día no me imagino a mí con 8 crías, iba a decir, con 8 hijos, o sea, no ni 8 gatitos siquiera. Así que ya no, los millennials hoy en día están decidiendo no tener hijos, tener los perrijos, gatijos, si se dice así, y no tener tanta gente a cargo, digamos, en cierta manera, en tu casa. Mantener a todos también, ¿no? Pero digamos, nuestros abuelos mantuvieron a todos con un solo trabajo. Y ese es el lado personal. Pero del lado corporativo, los millennials están haciendo esto de ya no quedarme en el mismo empleo por 20, 30 años. A mis papás, por ejemplo, les pasó eso. Fue su segundo o tercer trabajo y se quedaron ahí hasta jubilarse. Ellos, ambos, creo que 20 años, 25, 30 años, se jubilaron de manera adelantada, pero digamos, no esperaron los 65, porque también estaban hartos del mundo corporativo, pero finalmente, y mis papás que son primera generación de ir a la universidad, primera generación de toda la familia, hablo, la familia de ellos, yo soy segunda generación yendo a la universidad, por ejemplo, ellos son primera, yo soy segunda, yo soy primera generación teniendo maestría, por ejemplo, y se jubilaron de manera temprana, pero esa idea de que donde estás te quedas para siempre, no interesa, uno le es fiel, somos familia, como esa frase que odiamos. Pero finalmente me acabo de distraer porque me acaba de pasar un zancudo. Odio el verano en Lima o el verano en cualquier lado porque hay mosquitos, zancudos, esos que te pican y sacan roncha y ya, molesta. En fin, me acaba de pasar delante mío y con el zumbidito y en la noche son lo peor. En fin, como siempre me distraigo. Y los millennials están haciendo esto de que, ok, quieres un mejor puesto, quieres un mejor sueldo, ya no ese 3, 4, 5% anual que te dan todas las empresas. Porque incluso cuando te cambias de puesto en la empresa, o ya no eres ese analista junior, eres analista senior, esos escalafones, también los incrementos salariales, dependiendo, pero son 10, 15%, nada más. No existe eso que, ay, nuevo puesto, doble, el doble de sueldo, eso no existe. Así que los millennials lo que están haciendo es de que saltarte en empresas. Obviamente, no te vas a cambiar de trabajo cada 6 meses, por eso justo lo mencioné antes. Si tú dices este trabajo, también depende, ¿no? Si ves muchas banderitas rojas, muchos red flags en un trabajo, los primeros meses, ándate. Pero, uy, no sé si es un balazo o un cuetón lo que acaba de sonar. En fin, muchas cosas para distraerme en Lima, me he dado cuenta. Pasa mucho, hasta el perro ladrando, el vecino, el vigilante tocando el pito, el heladero. En Estados Unidos, a lo mucho, una ardilla peleándose con otra. Y me estoy distrayendo otra vez, ya ves lo dispersa que soy. La única manera que mencionaba es cambiándote de empleo. Yo creo que lo mínimo que uno debe estar es un año para, yo te digo, 6 meses para que realmente estés realmente embebido en el trabajo que estás haciendo, ya sabes lo que hace, ya empieza tu rutina, yo creo yo, a partir de los 6 meses en el trabajo. Tu entrenamiento ya terminó, ya no eres el nuevo. 6 meses a un año es para definir si te quedas o no, o que otro, si es una empresa grande, que hay otros puestos que podrías aplicar, es un momento de los siguientes 6 meses. Tus segundos 6 meses, digamos, para cumplir el año, ahí es donde uno tiene que ver, ok, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Me quiero quedar en este mismo puesto un tiempo más? ¿Me preparo para este otro puesto que quiero? ¿Qué sé yo? Y por eso los millennials hacen eso. Y lo otro es de cambiarte de empresa, me menciono. Por decir algo, si yo estoy en Amazon y voy a... me quiero cambiar de puesto, mi incremento salarial es 3, 4, 5% anual, me quiero cambiar a otro puesto en la misma Amazon, más categoría, estatus, lo que tú quieras, jefe, lo que tú quieras, el incremento salarial por cambiarte de puesto sería entre 10 y 15%, ¿ya? Pero si yo me voy a otra empresa, por decir algo, soñando en voz alta, me quiero ir a Google, a Apple, a Microsoft, hablando de tecnología, ¿no? Me quiero ir a otro empleo, lo que hago es Tesla, la que tú quieras, el incremento salarial 20-25%. Podría ser, porque no te olvides, algo que no existe en Perú es el bono de inicio. Yo nunca he estado en un trabajo que me digan, vas a empezar, este es tu sueldo y te vamos a dar 10.000 soles de bono por iniciar. A mí eso acá, para mí es una novedad en Estados Unidos que exista eso. Y por eso ese bono, o incluso te vamos a pagar por mudarte, por decir algo. Si yo estoy en Lima, esa es la diferencia de Estados Unidos ser tan grande y cada estado como un mini país. Salvo que estés en Latinoamérica, una empresa internacional, una empresa que esté en sucursales en Latinoamérica, te vamos a pagar para que te mudes de Lima a Buenos Aires, a Santiago, lo que sea. Algo así existe en Estados Unidos y te lo pagan. Así, cash. Te estamos pagando para que te mudes. Si trabajas en Lima, te vamos a pagar para que te vayas a Arequipa y te reloques, no sé cómo se diría, te reubiques en este otro estado y te vamos a pagar a ti y te vamos a ayudar si es que tienes que mover con la esposa, con hijos, te vamos a ayudar en todo eso. O sea, ese tipo de ayudas como que existen en Estados Unidos, acá en Lima no. Eso de bono, no. Y por eso puedes sacar hasta más sueldo, pues si estás saltando cada año, imagínate que los bonos sean de $10,000 y es bastante, ¿eh? Porque a veces depende, ahí mueves el micrófono, puede ser hasta $1,000 nada más el bono, estoy exagerando con 10,000. Usualmente es entre 1.000 y 5.000. Hay también impuestos, también corto un poco. Pero digamos, cada año que te vas a saltar entre trabajos, y eso que cada año me parece muy rápido, pero tienes ahí $2,000 que te estamos dando extra solamente por cambiarte de empleo. Y ahí es donde puedes sacar más plata y el sueldo también más grande. Por eso les digo, yo creo que el sistema corporativo está medio roto por ese tema de que ya no... ¿Cómo es posible de que para tener más plata, mejor estatus o lo que sea, y por estatus digo el título de jefe, senior, lo que tú quieras, tienes que irte a otra empresa? ¿Por qué no puedo hacer mi carrera en una sola? Eso ya no existe, yo creo que ya no existe. Puedes hacerlo, pero si quieres tener un sueldo bajito, te quedas ahí. Y esas fueron otras decisiones, otros de los motivos por los que decidí cambiarme, no solo porque, como les digo, el burnout, estaba aburrida, estaba cansada, y algo que me pasó era de que yo ya dominaba mi trabajo previo, lo que hacía, ya estaba, ya sabes lo que te van a preguntar, ya sabes cómo hacerlo con los ojos cerrados, mano izquierda, una mano atada a la espalda, ya sabes cómo es todo, o sea, ya no hay nada nuevo, ya sabes todo. Y lo que me pasó es que me cambiaron de puesto, no sé si se llama promoción o no, pero me dieron la oportunidad de ser jefe. Y fui jefe 8 meses, creo, 9 meses. Y fue peor. Si yo ya venía cansada, aburrida, la verdad, y me estaba afectando mi vida personal también, porque yo trabajaba fines de semana y me lo cambiaron a horario lunes a viernes, y la verdad que todos mis planes, las cosas que hacía el lunes, mis rutinas, cancela todas tus salidas en bici, ya no las puedes hacer. Yo prefiero, amo estar un día libre en la semana. ¿Por qué? Porque los sitios están vacíos, cocheras, a lo que sea que vas a ir, yo que ando en bici. Todo es vacío fines de semana comparado, día de semana, que fines de semana. Está todo lleno, que no se puede, porque está mucha gente, y qué sé yo. Y la verdad que pasé de amar a odiar los lunes, Y yo también, por otro lado, no tengo la novedad, eso de que yo no tengo ese hambre de quiero tener un título más grande, yo quiero ser jefe, jefe senior, quiero ser directora, quiero ser el siguiente Jeff Bezos. La verdad que yo no tengo eso en mí, al menos ya lo perdí. Yo tengo 20, 25 años de experiencia laboral y ese bichito de quiero ser alguien en la vida, como que ya lo perdí, ya lo perdí. Eso de tener el six-pack también, ese cuerpo del verano, ya no va a llegar. No sé si alguna vez lo tuve, ya no va a llegar, lamentablemente, es imposible, no va a llegar, pero los sueños, las metas, sus objetivos, uno tiene que... No, ya se pasaron, eso ya, tu prioridad es otra. Por eso también digo, no es lo mismo preguntarle a una persona de 21 años que acaba de salir de la universidad, una persona a la de 60 que quiere hacer una segunda, tercera carrera, no sabemos por qué, pero bueno. Los objetivos son distintos, por eso depende en qué industria estás, depende tu edad. Depende qué quieres tú también. Eso es lo otro. ¿Quieres plata? ¿Quieres estatus? ¿Quieres los dos? ¿Qué quieres? Y el problema también es que mucha gente no sabemos qué diablos uno quiere. Eso también es otro problema. Y la última vez que yo estuve así, exactamente en esta misma situación, no es que no saber qué hacer. Yo sé lo que... El problema es, sabes lo que no quieres, pero no sabes lo que quieres, ¿no? Ese es el problema. Y la última vez que me pasó algo así, terminé cambiándome de país. Así que no, lo mínimo que hice fue simplemente cambiar de trabajo. Pero ojo, y acá, ojo, pestaña y ceja, bien grande, en mayúscula, planeación. No que no me gusta, no sé, que renuncio mañana. Depende, ¿no? Caso extremo. Hay acoso, hay problemas en el trabajo, problemas legales en el trabajo. Eso sí, huye. Al día siguiente, abandono de trabajo, lo que tú quieras, huye. Muchos red flags, problemas personales con jefes, acosos, eso huye. Pero recursos humanos, la verdad que no ayuda. Sal de ahí. Pero si tú dices, estoy en un trabajo que puedo aguantar, más o menos relativamente que me gusta, pero el sueldo es muy bajo, o no es lo que busco, quiero hacer otra cosa, planea. Quédate, ahorra, invierte, ten un segundo trabajo si quieres, inicia ese negocio que tú quieres, espera que sea rentable, pero yo siempre menciono, ten plata, nunca renuncies o te cambies de trabajo a la ciega. Si estés cambiando de trabajo, siempre ten plata ahí, no sabes lo que pueda pasar. Siempre hay que tener un poco de ahí de incertidumbre, porque nada es 100% real. Si te contrataron eso a tu empresa, estás un mes y de repente cierran el puesto y te despiden, y en la calle. Un mes de sueldo nomás. Así que por eso recomiendo siempre estar ahí, estar planeando. Y hay mucha gente, por eso también yo creo que va de la mano el tema de lo que mencionaba, de que nuestros papás, nuestros abuelos en el mismo empleo, por decir algo de oficina o de oficio, toda su vida haciendo exactamente lo mismo, por eso, porque tenían también tantos hijos que no podían arriesgar nada. No podías, hey, voy a probar un nuevo negocio de vender cupcakes, de vender chocotejas. No puedo arriesgarlo porque tengo 6 hijos que mandar a la universidad, 6 hijos al colegio. Hoy a mí me parecería una locura. Yo no arriesgaría tampoco. Es demasiado. Excepto que tengas un montón de plata. Nuestros abuelos no tenían criptomonedas, ¿no? Quiero invertir lo que sea. Acciones en la bolsa. Tan fácil como ahora por internet abres tu cuenta en Vanguard, Fidelity, lo que sea. Y inviertes. En cambio... nuestros abuelos no era, por eso nuestros papás también, a lo fijo. Ahora con internet la idea es, los millennials es otra, pero por eso les digo, va un poco de la mano que uno puede decir, sí, puedo planear, me puedo quedar, puedo empezar este nuevo negocio en paralelo, más o menos cuando sea un poco rentable ya renuncio a lo fijo, pero igual tengo plata invertida, tengo ahorros y todo, y todo esto, ¿no? El que vive al día a día, que con las justas para el pasaje, la verdad que lo veo un poco complicado y hay que buscar qué otras cosas se pueden... hacer. Y un poco del tema del debate, ¿no? Cuando estás viviendo en el extranjero, como en mi caso, regresar a Lima. Mucha gente me preguntó eso. ¿Cuál es tu plan si vas a rendir? Porque eso es lo que no entiendo. ¿Por qué tiene que haber un plan para todo? Y si no quiero tener un plan. En fin, regresar a Lima. En mi caso, no, solo porque yo estoy esperando para la residencia. El que no sabe. Tienes de que, ya sea porque te casaste, eres residente, tienes tu green card, ya sea porque te casaste con un gringo o gringa, o por trabajo, como es mi caso, tienes que esperar para ser residente. Por matrimonio es 3 años, tu empleador te hizo el trámite, como en mi caso, tienes que esperar 5 años. Luego de eso, inicias también el proceso de residencia. Perdón, de ciudadanía, ya eres ciudadano, pasaporte azul de Estados Unidos, por ejemplo. En otros, cada país es distinto, ¿cierto? Así que los trámites que estoy hablando solamente de Estados Unidos, pero la idea es la misma. Esperas, eres ciudadano, y ya puedes entrar y salir del país las veces que te dé la gana, la cantidad de tiempo que quieras. Como eres residente, solo puedes estar 6 meses fuera. Si yo decidía regresarme a Lima, lo cual no lo haría, pero bueno, si siquiera lo hubiera pensado, no puedo, porque estoy en la residencia, no puedo salirme de Estados Unidos por 6 meses, por ejemplo, si empiezo a trabajar en Lima. Sería como que una locura lo que se haría. Se tiene que pasar un mínimo de 6 meses calendario en Estados Unidos y 6 meses fuera. Por otro lado, si un plan B, nada sale como yo quiero, no consigo el trabajo, hay problemas con la visa, que si yo me voy a otro país, porque a mí me resulta divertido, podría hacerlo de nuevo. Ya lo hice una vez, mudarme de país, podría irme de nuevo, irme a Canadá, por ejemplo, o irme a Europa. Otro país de Latinoamérica, lo dudo, pero bueno, nunca hay que decir nunca, prácticamente. Pero también viene el otro tema del, como mencionaba, del trabajo, ¿no? Que buscas el estatus nada más, y por otro lado, del estatus, digamos que es el título laboral que tienes, el título de tu puesto de trabajo, si buscas algo igual o más. Hay mucha gente que no, cada vez que te cambies, tienes que cambiarte siempre a algo más. Si eras el analista senior, tienes que cambiarte a jefe, no hay otra. Es jefe porque uno siempre tiene que cambiarse a más, suponiendo que te cambies en la empresa, ¿cierto? O lo otro es, incluso se ve, a veces se ve medio mal también, cuando te cambias, por ejemplo, eres analista senior en, por decir algo, Price, que es esta empresa de consultoría, y me voy a analista senior también, o consultor senior, me voy a Deloitte. Es como que dar pasos al costado, y eso como que, por eso, no sé, en el mundo corporativo mucha gente lo ve mal. Pero en Estados Unidos puntualmente, acá en Perú, no sé cómo sea. Que yo me acuerde que si yo trataba de hacer pasos al costado, siempre los sueldos eran muy parecidos. En Estados Unidos, dependiendo del estado, del trabajo, de la industria, lo que sea, dar un paso al costado puede ser mucho más sueldo. Mucho más de ese 10% que tu empresa te ofrece, puede ser hasta 15-20% que puedes negociar. Bonos, te reubican en otro estado si quieres y te lo pagan. O sea, hay todas esas cosas. Que dar pasos al costado. Por eso acá en Estados Unidos no es solo acá. Bueno, ahorita literal estoy en Lima, pero no es eso de solo crecer. Pero otra vez, depende de los ojos tuyos, depende de los ojos de tus papás, depende que creas que es un fracaso dar pasos al costado y no pasos hacia adelante o hacia arriba. Como siempre, todo depende, ¿no? Y también con el tema del sueldo. Puedes tener un mejor puesto y si tu sueldo es el mismo o menos, la gente te dirá qué tonto, qué tonta que eres. ¿Cómo vas a ganar menos? Es relativo. ¿Qué te diría? ¿Qué pasaría si tú tienes hijos chiquitos y trabajas 10-12 horas al día y se te da la opción de un trabajo que realmente vas a trabajar solo tus 8 horas? 8 horas, nadie te va a llamar, no tienes correos que responder, no tienes que trabajar horas extra ni fin de semana, pero vas a ganar un poco menos. Va a depender. Alguna gente dirá, sí, porque el tiempo con mis hijos no tiene precio. Otros, no, tengo que ganar más plata porque a mis hijos los tengo que mandar a la mejor universidad que existe. Bueno, eso es otro cuento. Por eso digo, hay las distintas opciones. Y lo que me pasa en Estados Unidos es de que a la gente no le importa. Es tu vida, es tu problema. Eso también, nosotros acá en Latinoamérica somos muy metiches. Que hasta los papás, estamos muy a la expectativa de nuestros papás. Nos da miedo decirles, y a veces ni les decimos, me voy a cambiar un puesto de trabajo que es menos, me voy a cambiar una empresa que es mejor, que me gusta más, que hay más futuro, pero ahorita me van a dar menos sueldo. Sería una locura decirle eso a nuestros papás. O decirles voy a regresar, porque para muchos es fracaso, todo ese tipo de cosas. Yo tengo amigos de la India que tienen miedo de decirle a sus papás que si algo sale mal ellos van a regresar a India, como que no. Es imposible, fracasaste, qué vergüenza, qué va a decir toda la familia, tus tías qué van a decir, ese tipo de cosas que se mantienen. Yo creo que en Latinoamérica también, porque somos muy metiches, de, oye, ¿qué le pasó? ¿Y por qué regresó? ¿O por qué trabaja ahí? ¿No? Sí, ¿a ti qué te importa? En Estados Unidos por eso es más, no es que no nos metamos, es que no me importa, tú preocúpate por ti, ¿por qué te estás preocupando por tu vecino? Bueno, hay de todo, ¿eh? Hay de todo, pero bueno, ahí estamos. Pero bueno, como mencionaba, yo ya pasé por 20, 25 años, 30, no sé, de experiencia laboral. ya no busco crecer, ya no estoy buscando más estatus, más cargo y todo esto. Y algo también que me pasó a mí puntualmente es de que, y lo mencionaba al inicio, mis blogs, cuando recién me mudé a Miami y empecé mi maestría, que yo era muy vieja. El promedio para hacer una maestría era de, aquí en Perú, me acuerdo cuando fui a ESAN, me acuerdo averiguar, para hacer maestrías, carísimas también. Incluso si me preguntas la más maestría, el MBA más grande de ESAN, es muchísimo más caro que estudiar en Estados Unidos. No sé por qué, pero así es. Y el promedio de edades de una maestría, MBA, maestría en general, era o es de 35 años en Latinoamérica. 30 para arriba, hasta 40, pero digamos 35 era el promedio. Y en Estados Unidos, el promedio para hacer una maestría es 25 años. Imagínate, un chiquillo que tuvo un trabajo, dos trabajos y está haciendo maestría. Porque ellos lo sacan, digamos, la maestría como pan caliente. Es un negocio también, pero bueno. Es otro tipo. En Estados Unidos el pregrado es más negocio que la maestría. En cambio acá en Perú y en Latinoamérica es más negocio la maestría que el pregrado. Pero bueno, hay de todo. Y lo que me pasó es de que yo también en mis puestos laborales que he tenido, por ejemplo este de Amazon, yo era más vieja de lo normal. Y lo mencionaba cuando empecé a trabajar. Mi mismo trabajo y mi mismo sueldo lo tiene un chico de 21 años que se acaba de graduar y acaba de empezar. Y yo, vieja con 20, 30 años, no me van a pagar más sueldo porque tengo más experiencia. Simplemente ese es el puesto, esta es la plata. Y ahí, tómalo, déjalo, ¿no? Obviamente, yo lo tomé por el tema de que te dan visa de trabajo, mira, llegué a tener residencia y todo eso. Y obviamente valió la pena. Un gran trabajo, gran equipo de gente, me ayudaron con la visa. El sueldo, está bien. He conocido Virginia, estuve, ¿no? Hay que ver el lado positivo a la vida también. Pero en cambio, yo ya no tengo, como mencionaba, eso en los ojos de quiero crecer, quiero hacer más sueldo, más todo, ¿no? Porque yo incluso la plata, obviamente todos queremos más plata, queremos más. Si no tienes esa comodidad, por eso yo siempre digo, también trabaja para tu comodidad hasta el punto de que suena chiste, pero lo que te quieras comprar, tienes que tener la plata que te alcance para comprarte dos. Si me quiero comprar un carro y vives al mes a mes con las justas y la cuota del carro con las justas y no te sobra nada, o sea, no te puedes ni morir, ni caer, ni pisar un hueco, no te puedes doblar el pie porque no vas a tener para pagar, no te comes el carro. Pero cuando ya tengas plata como para pagar esa cuota o pagar una cuota y media por mes, no quiere decir que vas a pagar cuota y media, pero digamos tienes y te sobra, y el mundo perfecto sería que te sobre dos cuotas por mes, pero bueno, para que tengas algo extra por si acaso, ahorra, inviértelo, haz otra cosa. Y ese sería el momento adecuado. Pero otra vez, depende en qué parte de tu vida estás, ¿no? Y por otro lado, conseguir trabajo es difícil. Mientras más viejo, no te olvides que va a ser más difícil. A mí también me resultó difícil. En los podcasts anteriores estaba contando, y justo lo cuento ahora, que ahora de Amazon me estoy mudando a Google. Voy a trabajar en Google, sí, por fin. Yo creo que Google era la primera empresa que yo quería trabajar, pero me llamaron muy tarde, ya cuando había empezado en Amazon. ¿Y por qué? Porque me parece loquísimo trabajar en empresas grandes. No sé por qué. Yo quiero irme del mundo corporativo ya. Yo creo que ojalá que Google sea la última empresa en la que trabaje. Ojalá que Google sea el último podcast que ustedes me escuchen decir. Al menos la empresa en la que estoy. Pero me parece súper interesante por la empresa que yo quisiera trabajar. Yo creo que jamás en mi vida escuché: yo quiero trabajar en IBM, en el Banco de Crédito, el Banco Continental. Yo quiero trabajar ahí. Medio difícil, ¿no? Pero por motivos que te gusta la empresa, no porque queda cerca de mi casa, porque mis amigos están ahí, porque pagan buen sueldo, no, simplemente por nombre de la empresa. Así que me tomó más de 6 meses postular, la infinidad de entrevistas, ya los conté en podcast anteriores, lo pueden escuchar, y finalmente me dieron la oferta de trabajo. Y no es un paso al costado, no es ni alguien me preguntó en mi video si era un mejor puesto, y es que depende qué es mejor. Para mí es mejor porque es mucho más tranquilo, es 8 a 5 y me olvido del asunto, o sea, es, llegas a un punto que lo vas a dominar bien rápido. Y otra vez, es crecer rápido. Yo también en Amazon también he estado en distintos escalafones, y la verdad que es divertido eso de, lo que pasa es que mientras más alto subes, ya va a ser más difícil estar creciendo, porque por ejemplo, te conviertes en jefe senior, director, y de ahí como que ya no hay más, director senior y como que managing director y bla, 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 y como que se queda ahí, ¿no? Y ya no hay más. Tendrías que salir y tener, en Latinoamérica, tener varios países a tu cargo, o mudarte a una posición en Estados Unidos o en Europa, donde sea, de esa misma empresa, pero no hay más. Pero cuando estás muy abajo, hay como que más oportunidades para crecer y también tener trabajos más tranquilos, menos responsabilidad, no tener gente a tu cargo. Y la verdad que para mí, en mi cerebrito, eso es mejor. La verdad que yo estoy más enfocada en mi vida ahora, en cosas de que me gustan, quiero trabajar en cosas que me gusten hacer, tener tiempo libre, ese tipo de cosas. La verdad que yo los estoy disfrutando en este momento de mi vida. Estoy como vieja hablando, quiero disfrutar a mis nietos. Y es lo justo también, ¿no? Quiero disfrutar a mis nietos y tener plata. Prácticamente eso es donde estoy enfocando. Y estoy enfocando ahorita en invertir plata. Para de acá 10, 15 años, quién sabe, poderme jubilar. Y por fin, odio eso de por fin empezar a vivir porque me estoy jubilando. Ese es un problema. Pero bueno. Sí, ese es tal cual lo que voy a mencionar. Todavía estoy empezando en Google en enero. Todavía, la segunda semana me parece de enero estoy empezando. Y ahorita estoy desempleada, seguro médico sin nada. Y eso también la otra parte divertida. Hay que verle el lado positivo a la vida. La otra parte divertida es de que estoy aprendiendo de cómo es cambiarse de trabajo en Estados Unidos, porque no es lo mismo, como les decía, de Perú, que te cambias y ya está, y la empresa, recursos humanos lo hace casi todo por ti. En Estados Unidos tú tienes que tomar la iniciativa, o al menos lo tienes que hacer tú. Por ejemplo, el tema de la jubilación, los 401ks, todo eso que hay en Estados Unidos, el tema de los impuestos que va a cambiar, que puede o no cambiar, digamos, el tema del seguro, o sea, hay todo ese tipo de... todo ese tipo de cosas, así que por eso también interesante ver esa parte, todas las decisiones que tengo que tomar, qué hago con mis cuentas de jubilación, si continúo ahora en Google con esa misma cuenta o tengo que cerrarla y cambiarla o convertirla a IRA, no sé, ahí tengo, la gente que me está escuchando de que vive en Estados Unidos de repente le sonará familiar, pero hay decisiones que tomar y es interesante también esa parte de tu vida y no solo estancarte y no sé hacer nada, si mañana me despiden no sé hacer nada, ¿no? Ya al menos tengo esa experiencia, siempre el lado positivo a la vida. Hay esa frase que dice, por mi mejoría hasta de mi casa me iría. No voy a negar que en mi caso yo lo planeé, ¿cierto? Me quiero ir, estoy postulando este puesto de trabajo. Mil ideas me pasaron por la mente de, ¿sabes qué? Me dedico a ser independiente. La otra opción, en Estados Unidos es mucho más fácil hacer una empresa. Así es una empresa pequeña y un poco más grande. O, en mi caso, ser inversionista, invertir en alguna empresa, vivir solo de las rentas. Qué sé yo, mil ideas, ¿sabes qué? Por fin voy a dedicarme a ser youtuber. Mi canal justo este año ha cumplido 15 años. 15 años en YouTube. Quinceañero. Me voy a dedicar a solamente a ser youtuber, a ser influencer un poco tarde. Temprano y tarde a la vez, en mi caso. Me puedo dedicar solo a esto. Cambio mis cuentas porque se gana muy poquito en Perú. Si lo monetizo en Estados Unidos, puedo ganar un poco más. Se paga más impuestos, pero igual. Se puede ganar más. O sea, se puede. No es que te quedes en el aire. Hoy en día vivo de todo. Una suma de todo. No sé. Me quedó esas ideas. ¿Sabes qué? El miércoles. Renuncio a todo. Y me dedico a comprar cosas usadas y vender y ser influencer de cosas usadas. Así como mucha gente vive de eso, ir a las ventas de garaje, a los Goodwills, tiendas usados y revender y a la vez ser influencer y todo eso. Estoy exagerando, hay de todo. O trabajar por temporadas. Trabajo grupo, por decir algo, 6 meses trabajo y después otros 6 meses me dedico a viajar. Eso es lo bueno que hay, no sé, porque por eso en Estados Unidos hay toda esa variedad. No quiero vender como que Estados Unidos es la maravilla, porque eso mismo lo puedes hacer en Canadá, eso mismo lo puedes hacer en Europa, eso mismo lo puedes hacer en Australia, eso mismo lo puedes hacer donde quieras. No interesa el país, tú mismo decides, porque es tu vida, prácticamente la que estás decidiendo. No sé si con pena, con cólera o con cero empatía que me estoy yendo de Amazon. La verdad que yo esperaba un poquito más en el sentido cuando te vas. No he visto mucha gente, yo también he sido jefe, como mencioné, he visto muchos de mis... gente que me reportaba a mí irse a otros puestos, o que los hemos tenido que sacar, o que decide renunciar, como en mi caso. Y también algo que noto es la cero empatía. En Estados Unidos hay mucho... En Estados Unidos no eres jefe o líder, eres people manager, que esa es la frase que usan ellos, people manager, o people management, que eres el jefe de personas. Eres el líder de personas. Y la persona está hasta el final. Lamentablemente toda la vida que he tenido, he renunciado a un trabajo, bueno o malo, los jefes que me resultaran, el famoso odio a mi jefe, hashtag odio a mi jefe, que lo dejé de mencionar, porque obviamente cambié de país y todo esto, y ya no dejé de odiar a mi jefe. Pero no importa si odias a tus jefes o no, o los compañeros de trabajo, lo que sea, siempre va a haber un almuerzo de despedida, siempre va a haber algo. Acá en Amazon, como a nadie le importa nada, Depende, por eso les digo, depende del trabajo, depende de tu equipo, de mi, la jefa que, o jefe que tuve. Nada. Un mensaje de, ah, ya, sí, un correo, sí, te confirmo, recibí tu carta, ya, este es tu último día. Sí, devuelve tu computadora este día, devuelve tu badge, chao. Nada más. Obviamente, con mis amiguitos y un gran adiós, pero con el resto... Como que no, nos demuestra una vez más que la verdad que el mundo corporativo no lo puede querer, pero ellos no te quieren a ti. Nadie en esta vida, de vida corporativa, nadie realmente es indispensable. Esa frase de por mi mejoría hasta de mi casa me iría, yo creo que no se aplica al mundo corporativo. En el mundo corporativo sería por mi mejoría, renuncio.